Florida, Estados Unidos de América.
Cuba concluye las excarcelaciones mientras grupos de derechos humanos aseguran que solo una minoría fueron presos políticos.
El turismo en la isla va en caída libre, aseguran expertos.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez visita Cuba por primera vez en 64 años para evaluar las instalaciones de la base naval de Guantánamo.
Washington lanza aplicación digital CBP Home para facilitar la salida voluntaria de los inmigrantes.
Funcionarios de Estados Unidos y Ucrania sostienen conversaciones en busca de acuerdo de paz.
Y comienza en Argentina el juicio a los médicos de Maradona.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del martes 11 de marzo del año 2025. Como siempre, a esta hora nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera e Iván López, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Organizaciones independientes denuncian que ha faltado transparencia en el proceso de excarcelaciones al que Cuba ha puesto fin y que inició en enero en acuerdo con el Vaticano. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras organizaciones han denunciado la falta de transparencia en el proceso de excarcelación de presos en Cuba tras el anuncio del régimen de Miguel Díaz-Canel de que concluyó la liberación de 553 reclusos como parte de un acuerdo con el Vaticano por el jubileo 2025. Yaxis Cires, jefe de estrategia del observatorio, así lo dijo a Martí Noticias.
Todavía quedan al menos 760 personas presas en las cárceles cubanas por haber ejercido su derecho a la libre manifestación, también su derecho a la libertad de expresión. Hay gente presa por haber colgado una publicación en Facebook y en otras redes sociales. Es una situación injusta y humanamente desesperante. Si la gente en Cuba la está pasando mal en la calle, imaginémonos la situación en las cárceles cubanas. Una doble injusticia. Estás preso por haber ejercido sido un derecho, pero también en unas condiciones deplorables.
Por otra parte, la ONG Prisoner Defenders, organización con sede en España, calificó el proceso como un fraude del régimen cubano. Según sus datos, solo 229 de los excarcelados eran presos políticos y de ellos una docena ya tenía una licencia extrapenal previamente concedida. Ninguno ha sido liberado completamente, sino que permanecen bajo un régimen de prisión domiciliaria con severas restricciones, indica Prisoner Defenders. Además, 324 de los liberados serían presos comunes, lo que demuestra, según la organización, que el gobierno cubano priorizó la salida de reclusos sin connotación política para maquillar el proceso. Tras anunciarse oficialmente el fin de las excarcelaciones en Cuba, la plataforma Justicia 11J también exigió mayor transparencia. Afirmó que ha podido verificar la identidad de 193 excarcelados y de otras 9 personas que ya cumplían sanción bajo un régimen de excarcelación, sumando un total de 202 presos políticos beneficiados. No obstante, la organización ha recibido denuncias que indican que una gran parte de los liberados son presos comunes, sin que el Estado haya publicado un listado oficial que permita comprobarlo. Justicia 11 insta además a actores internacionales y a organismos de derechos humanos a actuar con urgencia y a exigir al Estado cubano el listado oficial de personas beneficiadas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En Cuba siguen los apagones en la mayoría del territorio nacional y se suma también la crisis del transporte por la escasez de combustible. Tomás Cardoso preparó el informe.
Las colas de barcos con cargamento de combustible importado en los puertos cubanos, así como la demora en que ese producto llegue a las refinerías, no se debe solo a la escasez de combustible o a las averías en las termoeléctricas. Así concluyó en entrevista con medios independientes Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien apuntó que además de problemas financieros, Cuba enfrenta serias dificultades con la logística, almacenamiento, refinación y distribución del combustible. Sin olvidar que las refinerías de petróleo cubanas tienen un promedio de más de 50 años de explotación. Mientras tanto, siguen los profundos apagones, así como la falta de combustible en los servicentros cubanos, lo que compromete aún más la poca disponibilidad del transporte, aseguraron residentes en varias provincias de la isla a Martín Noticias. El transportista Rafael Alba Macías, botero que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana, señaló:
la crisis con el petróleo se mantiene, todos los días hay más cola, hay revendedores de gasolina que compran gasolina por fuera y venden gasolina mucho más cara, 500, 600 pesos un litro de gasolina. Y esto está provocando problemas del transporte, el aumento de los precios, los inspectores todos los días en las calles quieren bajar el precio, pero si no hay transporte, la policía también asediando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez describe el escenario en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
Continúan los cortes eléctricos de más de 20, 22, 24 horas. Transporte no hay, los carros particulares dejaron de trabajar porque tienen que comprarlo en divisa y tienen que justificar el petróleo para poder transitar.
De 20 horas consecutivas son los apagones en la ciudad de Camagüey, donde reside Lady Tavares, que acaba de viajar a La Habana a un turno médico y nos cuenta las dificultades para resolver el transporte.
Tú sabes que esto aquí todo es por amistad, por dinero, y sacamos por integridad físico y nos costó 2.000 pesos pico por cada uno. Claro, porque si no, no podíamos acceder porque hay una larga lista que tiene como 150 personas diarias, porque lo mismo dicen que va a salir en la guagua y como no hay combustible, no salió y ya.
Vladimir Ríos Cruz reside en Arroyo Blanco, en Jatibonico, Santi Espíritus, donde no hay transporte intermunicipal por falta de combustible.
Solamente le ponen la hora, la corriente, unas 2 horas, 4 horas, cuando más, en las 24 horas del día.
Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol comentó:
prácticamente el transporte que hay aquí es la atracción de territorio de los caballos, los bicitaxis, el eléctrico y las motonetas. Ya los precios están cogiendo un simpaque, las personas no lo pueden pagar tampoco, porque un litro de gasolina sobrepasa los 500 pesos.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí, en la provincia de Holguín, advirtió:
entre apagón y hambre es una cosa sin nombre. La gente no tiene nada que comer, los precios cada vez son más elevados. Si te ves embarcado en Mayarí y se te ocurre coger un motor, te cobran hasta 800 pesos. Así que puedes imaginarte la pobre gente que no tiene dinero, que se quedan ahí en la carretera esperando a la ventura de Dios que pueda pasar algo.
Y en la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó:
los apagones diarios son 10 horas. Lo más difícil es en la hora de la noche.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Según un experto, el turismo en Cuba ha perdido una década. Cifras oficiales muestran que enero 25 experimentó una contracción de más de un 15% respecto a enero 24 y la tendencia no es alentadora. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
En 2024 arribaron a Cuba 2.2 millones de visitantes internacionales, lo que representó, según cifras oficiales, el 71% de lo previsto, es decir, una contracción interanual en el entorno de un 10%.
Nuestro primer mercado histórico.
En entrevista con la agencia EFE, José Luis Perelló, uno de los estudiosos del turismo dentro de Cuba, sostiene que se ha perdido una década. Es decir, habrá que esperar hasta 2029 o 2030 para llegar a las cifras de 2019. Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se quedó por debajo de los arribos de 2017. Y tras la pandemia no se recuperó, aun cuando sus competidores regionales experimentaron récords de visitantes. República Dominicana recibió el pasado año a 11 millones de vacacionistas. Desafortunadamente, Cuba se está volviendo cada día más singular por razones equivocadas y, por tanto, menos atractiva como destino turístico, opinaba en diciembre pasado Paolo Spadoni, profesor de la Universidad de Augusta, que sostiene que el sector en Cuba puede ser difícil de enderezar. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes respecto a 2024. El turismo ruso, que hasta hace poco era el tercer emisor, se desinfló notablemente en enero de 2025, con un número de visitantes que aproximadamente fue la mitad del registrado en 2024, destacaba en un hilo en X el economista cubano Pedro Monreal, y concluía que es el tercer peor resultado desde 2003 para el mes de enero, siendo solamente superado por los 2 años de pandemia. Las cadenas hoteleras extranjeras siguen asumiendo hoteles en Cuba y la ocupación es mínima, decía Perelló a EFE, y remarcaba que en la isla de gobierno comunista no existe un plan de desarrollo del sector, sino una inversión hotelera. Pertenece al sector inmobiliario, no son inversiones de interés turístico, sentenciaba el experto. Luis Guardia, Martín Noticias.
Varios opositores cubanos en el exilio han solicitado el apoyo del partido español Vox en defensa de los derechos humanos y la democracia en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Una delegación del Partido Republicano de Cuba, encabezada por su presidente Ibrahim Bosch, se reunió en Madrid con representantes de Vox para recabar el compromiso de la entidad española con la defensa de los derechos humanos en la isla y la búsqueda de la democracia.
Nosotros le pedimos específicamente a Santiago Abascal que use su posición para impulsar sanciones específicas contra represores y financistas del régimen cubano, que promueva soluciones en organismos como la OEA y la ONU.
Detalló en conversación con Martín Noticias Matt de Livia Hidalgo, la vicepresidenta de la plataforma cubana.
Hablamos también sobre el aislamiento castrista en toda la región y enfrentar la injerencia del régimen cubano en otros países, especialmente en América Latina.
La protección a activistas y opositores perseguidos en Cuba fue otro de los asuntos que abordó la organización en las conversaciones con su aliado español. Los miembros del Partido Republicano de Cuba recordaron a los políticos españoles el carácter ineludible de no permitir concesiones al régimen.
La política de no concesiones al régimen, que rechace cualquier acercamiento del régimen cubano que no impulse cambios democráticos reales.
En este sentido, el líder de Vox, Santiago Abascal, indicó:
la lucha contra el comunismo y contra el socialismo es una lucha global.
En noviembre de 2021, el régimen prohibió la entrada al territorio cubano a varios integrantes de Vox que pretendían sumarse a la protesta del 15 de noviembre de ese año, que habían organizado grupos de la sociedad civil.
Sabemos que en Cuba es donde más se ha perpetuado la tiranía comunista y por eso nosotros somos solidarios con todos esos amigos que están allí sufriendo y solidarios con el Partido Republicano de Cuba, al que le deseamos un triunfo lo antes posible, que será el triunfo de la libertad en Cuba.
A la reunión asistieron también los eurodiputados Germán Terch y Jorge Martín Frías, que convinieron en que Europa adopte una política más firme contra el régimen cubano, y la expresa política Angélica Garrido, que dirige el Frente Femenino del Partido Republicano de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El congresista cubanoamericano Carlos Jiménez visitó a Cuba por primera vez en 64 años para una evaluación de las instalaciones para migrantes en la base naval de Guantánamo. Jiménez dijo ayer que se siente honrado de haber estado en la única parte liberada de Cuba, la bahía de Guantánamo. Tenía 6 años cuando dejó Cuba en 1960. Para el congresista, la visita fue emotiva e incentivó aún más su deseo de ver una Cuba libre.
Ahora que visité la única parte libre de Cuba, quiero asegurarme de que el resto de la isla también sea libre de esta tiranía comunista, dijo a Fox News. Carlos Jiménez considera que con el apoyo del presidente Trump, todas las piezas están en su lugar para alcanzar la democracia en Cuba.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington y Ucrania se reúnen en Arabia Saudita para encontrar un camino hacia el fin de la guerra con Rusia, horas después de que las fuerzas de Kiev lanzaran su mayor contraataque. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Ucrania iniciaron el martes conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra de 3 años de Moscú contra Kiev, horas después de que las defensas aéreas rusas derribaran cientos de drones ucranianos en el mayor ataque de este tipo desde que el Kremlin ordenara la invasión a gran escala de su vecino. En la ciudad portuaria de Jeddah, en Arabia Saudita, los periodistas ingresaron brevemente a la sala donde una delegación ucraniana de alto nivel se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio para conversar sobre el fin del mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando se le preguntó al secretario Rubio cuáles eran sus expectativas para la reunión, respondió con un gesto de mano, levantando el pulgar para indicar bien. Por su parte, el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, Andriy Yermak, dijo el martes que las conversaciones con la delegación estadounidense habían comenzado de manera positiva. Las delegaciones se reunieron durante 3 horas por la mañana antes de tomar un descanso, y los funcionarios dijeron que las conversaciones continuarían por la tarde. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Estados Unidos informará a Rusia sobre los resultados de las conversaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Marco Rubio, elogió la elección del canciller de Surinam, Albert Ramding, como secretario general de la OEA y recordó la importancia de enfrentar los desafíos que representan los regímenes autoritarios corruptos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Rubio dijo en un comunicado que espera trabajar con Ramding para defender la misión central de la OEA de promover la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la prosperidad económica en el hemisferio.
Reiteró en ese contexto la necesidad de fortalecer las alianzas con sus socios democráticos para enfrentar la migración ilegal, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios corruptos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Rubio también felicitó al secretario general saliente Luis Almagro por su firme liderazgo y por ser una voz fuerte en la lucha contra la influencia de los regímenes antidemocráticos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Y la administración del presidente Donald Trump lanzó la aplicación digital CBP Home para facilitar la salida voluntaria de inmigrantes. Más detalles con Gustavo Cherkis.
La administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de la aplicación digital CBP Home, que permite a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos se registren para abandonar el país voluntariamente. Esta aplicación es una versión renovada de una previa utilizada, la CBP One, utilizada durante el gobierno del expresidente Biden para que los inmigrantes solicitaran asilo. Este cambio es parte de una estrategia más amplia del gobierno para incentivar las autodeportaciones, evitando detenciones y procesos más costosos. Pete Flores, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la aplicación ofrece a los extranjeros ilegales en Estados Unidos una forma sencilla de declarar su intención de partir voluntariamente. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, CBP One dejó de permitir solicitudes de asilo y canceló citas fronterizas, afectando a miles de migrantes. Aún así, más de 900.000 personas ingresaron al país bajo permisos de libertad condicional desde el 2023. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida asegurando que quienes opten por la autodeportación podrían regresar legalmente al país en el futuro. Sin embargo, advirtió que aquellos que no lo hagan serán encontrados y deportados sin posibilidad de reingreso. Poco antes de ser confirmada en su puesto, Noem había dicho en su audiencia en el Senado:
hay información y datos que mantendremos de la aplicación CBP One, pero con la nueva metodología nos aseguramos de quién está en el país y en qué situación, y les pagaremos el viaje a quienes decidan regresar a sus países.
Con esta nueva herramienta, la administración refuerza su política migratoria buscando reducir la cantidad de inmigrantes sin documentos de manera más expedita y con menor costo para el gobierno. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Autoridades de inmigración y militares de Estados Unidos informaron que migrantes de 27 países están detenidos en la base naval de Guantánamo y dieron nuevos detalles sobre las condiciones de confinamiento y defendieron la autoridad del gobierno para transferir y mantener a inmigrantes en el enclave militar. Documentos judiciales presentados por los Departamentos de Seguridad Nacional y Defensa indican que hasta este viernes, 40 inmigrantes con órdenes de deportación final estaban en Guantánamo, de los cuales 23 fueron etiquetados como de alto riesgo y mantenidos en celdas individuales. El resto está en otra área de alojamiento especial en grupos de hasta 6.
Abogados de derechos civiles demandaron al gobierno este mes para evitar transferir a 10 migrantes detenidos en Estados Unidos y presentaron declaraciones de hombres detenidos allí que afirmaron haber sido maltratados en condiciones que uno de ellos describió como un infierno viviente. Nuevos testimonios escritos de líderes militares de ICE indican que los detenidos en Guantánamo están siendo tratados con dignidad y respeto y describen el acceso a asesoría legal, comidas regulares, servicio de lavandería y atención médica como no diferentes a los de otras instalaciones de detención de ICE. con 12:20, noticias de América Latina. Las vejaciones a las que somete el régimen de Maduro a los presos políticos no tienen límites. Desnudaron y requisaron a una menor de edad en la cárcel militar de Ramo Verde cuando fue a visitar a su papá. Este informe llega desde Caracas.
En Venezuela no solo los presos políticos sufren violaciones de derechos humanos, sus familiares también son víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Sandra Hernández, esposa del sargento mayor Luis Candela, detenido desde el 21 de enero de 2019, denunció que su hija menor de edad fue dejada por las custodias de la cárcel militar donde se encuentra su padre.
Mi hija menor de edad, con tan solo 13 años de edad, fue obligada a desnudez forzada por parte de las custodias quien hacían la revisión corporal, ya que le dijeron que debía bajarse los pantalones para mostrar que en las partes íntimas no llevara nada ilegal.
Este caso es solo uno de los que demuestra las violaciones de derechos humanos a los que son sometidos también los familiares de los presos políticos. Denunció Hernández que logró conversar con las autoridades del recinto penitenciario militar que justificaron la requisa sobre su hija.
El director del recinto penitenciario me dijo que esto había sido autorizado por la LOMLA, cosa que realmente lo dudo. Y las irregularidades de este tipo jamás podemos permitir que se normalice.
El dirigente político Juan Pablo Guanipa denunció cómo sufren la hija y los nietos de Edmundo González Urrutia el hostigamiento tras la desaparición forzada de la que fue víctima su yerno, Rafael Tudares.
Sus hijos crecen con el trauma de haber presenciado todo. Los esbirros de Maduro están frente a su casa todos los días recordándoles el terror. Cuando un preso político está tras las rejas, toda la familia está presa.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que el Ministerio Público les genera falsas esperanzas a los familiares, anunciando una excarcelación de los presos políticos que no se concreta. Además, que continúa de forma sistemática el maltrato dentro de las rejas y son confinados los presos a celdas de castigo por supuesto mal comportamiento.
La salida de Chevron de Venezuela supone un revés económico para Nicolás Maduro, pero ¿qué significará para Cuba, entre otros países? José Luis Ramos preparó la nota.
Para Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de revocar la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela representa un duro golpe para la economía de dicho país, pero considera que esto podría favorecer a Cuba.
Para Venezuela ahora entonces poder mantener este nivel de producción tiene que encontrar nuevos mercados y aumentar el volumen de venta a sus socios, que son India, China y Cuba, para así de una forma u otra compensar la pérdida de las exportaciones de Chevron. Tú sabes bien que en los últimos años Cuba ha estado importando de Venezuela alrededor de 55,000 barriles diarios. El último año ha bajado a 25. Esto lo que le va a permitir ahora entonces a Venezuela es volver otra vez a exportar a Cuba, yo creo, alrededor de 55,000 barriles diarios. Así que es muy claro que las acciones tomadas por la administración de Trump vis-à-vis Chevron ayudan a Cuba a cubrir su déficit petrolero.
Los envíos de crudo y combustible desde Venezuela a Cuba registraron en febrero un alza considerable, 42,000 barriles por día, de acuerdo al monitoreo de embarcaciones de la agencia Reuters. La producción petrolera de Venezuela el año pasado alcanzó una media de 921,000 barriles diarios, según un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Piñón comentó a Martín Noticias.
Bueno, hay que ver ahora si ellos pueden mantener la producción a 1 millón de barriles diarios. Ellos lo pudieron hacer porque los proyectos de Chevron son 40-60, es decir, 40% Chevron, 60% PDVSA. Así que por cada barril que Chevron producía, 40 era de Chevron, que lo traían para los Estados Unidos, y 60 era para Venezuela. Ellos ahora van a poder tener el 100% de esas utilidades o de esa producción. Creo que lo pueden hacer.
Cuba padece una grave crisis de combustible y no tiene divisas para comprar petróleo en los mercados internacionales.
Desde que esto ha comenzado, el acuerdo entre Cuba y Venezuela es un acuerdo de un trueque donde Cuba presta servicios a Venezuela y Venezuela paga en petróleo por esos servicios. Cuba nunca ha pagado en efectivo.
Chevron tiene hasta el 3 de abril para poner fin a sus operaciones en Venezuela, según el Departamento del Tesoro. José Luis Ramos, Martín Noticias.
7 de los 8 profesionales de la salud acusados por la muerte de Diego Maradona en Argentina enfrentarán desde hoy un juicio para determinar sus responsabilidades en el fallecimiento de la leyenda del fútbol. Más detalles con la AFP.
El proceso que el martes busca detalles en el fallecimiento de la leyenda del fútbol. Están acusados de homicidio simple con dolo eventual, es decir, sin intención. De ser hallados culpables, podrían alcanzar penas que van de los 8 hasta los 25 años de prisión. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años tras una crisis cardiorrespiratoria. La autopsia realizada al ídolo del argentino Boca Juniors y el Nápoles italiano reveló que murió por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. La fiscalía argumenta que los profesionales de la salud deberían haber enviado a Maradona a un centro de rehabilitación luego de una cirugía en la cabeza por un hematoma, pero lo mantuvieron internado en su domicilio sin los requisitos mínimos necesarios. Según el expediente judicial presentado para elevar la causa a juicio oral, la fiscalía considera que las omisiones de los profesionales de la salud colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su muerte en una internación que califica de indignante. El juicio contará con cerca de 120 testigos, entre ellos los hijos de Maradona, la exesposa Claudia Villafañe, el abogado Matías Morla, periodistas, médicos, peritos y amigos. La octava acusada, la enfermera Diana Gisela Madrid, será juzgada a pedido de ella con jurados de forma separada a partir de julio. La muerte de Maradona, que fue campeón del mundo en 1986, conmocionó al mundo deportivo y fue llorada por millones de argentinos.
Estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia. Una misión a la Luna ha terminado, pero no como esperaba la NASA. Danilo Fuentes Cortés explica.
Intuitive Machines, la empresa con sede en Houston que iba a llevar a cabo una histórica misión de búsqueda de agua en el polo sur de la Luna, anunció el pasado viernes que su módulo de aterrizaje Athena se apagó solo un día después de llegar a la superficie lunar. Se esperaba que Athena funcionara durante unos 10 días antes de apagarse al caer la noche lunar sobre el lugar de aterrizaje de la nave en Mons Mothum, una meseta situada a unos 160 kilómetros del polo sur de la Luna. Pero las fotografías tomadas por el módulo de aterrizaje antes de apagarse confirmaron que el vehículo, lamentablemente, está tumbado de lado. Con la dirección del Sol, la orientación de los paneles solares y las temperaturas extremadamente frías en el cráter, Intuitive Machines no espera que Athena se recargue, dijo la compañía en un comunicado. La misión ha concluido y los equipos continúan evaluando los datos recogidos a lo largo de la misión. Intuitive Machines, sin embargo, destacó que aunque Athena no funcionó como estaba previsto, el módulo de aterrizaje pudo funcionar brevemente y transmitir datos después del aterrizaje. Eso convirtió la misión en el aterrizaje lunar y las operaciones de superficie más meridionales jamás logrados. En un comunicado, el administrador adjunto de exploración de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA declaró: "Permitir que las empresas estadounidenses lleven ciencia y tecnología a la Luna en nombre de la NASA produce resultados científicos y continúa el desarrollo de una economía lunar. Aunque estamos ligeramente decepcionados por el resultado de la misión IM-2, seguimos comprometidos a apoyar nuestros proveedores comerciales a medida que navegan por la muy difícil tarea de aterrizar y operar en la Luna". Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda media hora de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.